buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. Hoy con un doble placer, no solamente el de estar con ustedes, sino el de haber llegado a los 100 programas este 27 de agosto. Qué bueno, yo qué sé. Es para tomar un número, ¿no? ¿Por qué no tomar 80 o yo qué sé, o 93, yo qué sé? Pero bueno, es una, ¿no? Es una convencionalidad, para llamarlo de alguna forma, de que, bueno, de cualquier emisión, ya sea radial, televisiva o yo qué sé, o escrita, cuando llega a los 100 números, a los 100 programas, realmente los sintamos como un logro. Y realmente, yo qué sé, nosotros lo sentimos así. Haber estado 100 veces charlando media hora con ustedes, la verdad que a nosotros, y siempre lo charlamos con Guaymirán, parece que fue ayer que empezamos con esto, ¿no? Y les decimos cuál es el plan de vuelo para hoy. Vamos a estar ya casi charlando, como ya se lo habíamos adelantado, con el ingeniero Valentín Taranto, hablando sobre cómo planificar la recuperación de los vientres paridos, en este caso, presupuestación del destete precoz. Tema más que interesante, que tiene muchas puntitas a las cuales hay que estar atento. Y en el segundo bloque vamos a estar charlando con Luis Eduardo Fernández, productor rural del departamento de Maldonado, presidente del grupo El Coronilla, un grupo de productores que ya lleva 15 años, ha sobrevivido a viento y marea y sigue caminando. Así que bueno, hacemos la presentación y venimos ya con Valentín Taranto charlando de temas ganaderos.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-83-9546, www.planagropecuario.org.uy.
Valentín, es un placer volverte a escuchar y a recibir aquí en Radio Plan. ¿Cómo estás?
Bueno, Gustavo, buen día, saludos para todos, y contento, como siempre, de estar en la radio, en nuestra radio, y en el programa 100 más todavía, ¿no? Es un mojón que hay que cumplirlo para seguir sumando, ¿verdad?
Ajá. Que por supuesto somos todos, ¿no? No somos ni Esteban, ni Guaymirán, ni yo, ni Ángel. En esto estamos todos metidos, ¿no? Todos los que integramos el Plan Agropecuario. Así que bueno, esta felicidad es sin duda compartida, de haber llegado hasta a los 100 programas. Valentín, seguimos charlando de temas que tienen que ver con parición, estados corporales, condición de los terneros, etcétera. Y el tema del destete precoz, sobre el tema concretamente presupuestación del mismo, ¿verdad? ¿Por dónde empezar a abordar el tema, Valentín?
Bueno, es una pregunta interesante, Gustavo, porque si empezamos a hablar del destete precoz ahora en agosto, nos pueden decir, ustedes están locos, los terneros están recién naciendo y ya estamos hablando del destete precoz, está empezando a engastar.
Los partidos se juegan antes, dice don Horacio.
Exactamente. Lo que estamos más que nada apuntando es a la planificación de lo que va a ser el destete precoz. Nosotros ya en un rodeo de cría, a partir de mayo, junio, ya podemos tener una idea aproximada de los vientres que van a parir en una condición limitante y que van a necesitar un apoyo extra, ya sea tablilla, ya sea destete precoz. Pero entonces, desde temprano del invierno ya podemos empezar a tomar estas medidas. Y cuanto más temprano las tomemos, mejor vamos a planificar y mejor nos van a salir las cosas, ¿verdad? Eso es un poco, se trata en esta audición. Tratar de con tiempo planificar qué es lo que precisamos, cómo están los vientres y, bueno, cómo va a ser su futuro, ¿verdad? Uh-huh. La vez pasada, cuando comentamos de la suplementación de las vacas, pensábamos más que nada en evitar destete precoz, en evitar gastos extra con suplementación, pero somos conscientes que no todos los productores pueden suplementar. No todos los productores pueden tener algún mejoramiento cerrado o un potrero con pastura como para poder al menos evitar caídas de condición. O sea que esa situación capaz que se aplica no para la mayoría, se aplica para un número menor de productores, ¿no?
Uh-huh. Valentín, el otro día habíamos estado hablando, ¿no?, un poco sobre el tema de condición corporal Y bueno, y qué es lo que hacíamos de acuerdo a la misma, ¿no? Que comprendía repasarlo para saber exactamente a quiénes o a cuáles animales es que los vemos como candidatos ya a tomar esta medida o no, ¿verdad?
Claro, está bien. Nosotros pensando siempre en que después del parto, normalmente en cualquier pedido criador, los animales siguen perdiendo un poco de estado, ¿no? Entonces, ya a esta altura del partido, sobre fines de agosto, en vacas con condición entre 3,5 y 4, que de repente ya, digamos, terminados los partos, sería una condición para tablilla, podemos estar pensando que si siguen perdiendo condiciones, esas categorías pueden ser candidatas donde esté te precoz, ¿verdad? Uh-huh. Candidatas, después el tiempo, la pastura nos dirá si está bien o no, pero ya son vientres que tenemos que empezar a apartarlos para tratar de mejorar la alimentación y bueno, y si no se logra, si no logramos con eso evitar el precoz, bueno, ya saber el número aproximado de terneros que vamos a destetar para empezar a planificar todo lo que es el destete, ¿no?
Exacto, eso tiene que ver sobre todo con el tema logístico, es decir, porque precisamos determinado espacio, agua, sombra, etcétera, o sea que tenemos que arrancar ya previendo, según como decías tú, los diagnósticos que hayamos efectuado, en fin, ¿cuántos terneros vamos a destetar para empezar?
Exactamente, la cantidad de terneros nos va a determinar lo que tú comentabas, ¿no? Nos va a determinar el espacio que tenemos, ver las mangas donde los vamos a hacer el periodo de acostumbramiento, cómo están, ha llovido, hay barro, hay que limpiar mangas, se acumula barro, si generalmente se hacen en los bretes, ¿verdad? Uh-huh. Y en los bretes también pasa ganado, se acumula barro y hay que empezar a limpiar, hay que ver cómo está el tema del agua, ¿verdad? Estos animales precisan agua, abundante agua, no nos olvidemos que estamos planificándolo hoy, pero esto va a suceder en verano, así que en verano el agua, la sombra son fundamentales. También en el aspecto sanitario hay que tener en cuenta que el destete precoz comienza con la sanidad al pie de la madre, ¿verdad? Una sanidad que tiene que comenzar unos 15 a 20 días antes del destete, entonces tenemos que empezar a aplicarle las dosis necesarias para poder lograr una buena sanidad y evitar problemas después, durante el destete, ¿no?
A todo esto, digo, se le pueden poner números, ¿verdad?
Exactamente.
Es decir, ¿cuántos, aproximadamente cuántos litros de agua consume un ternero? Digo, porque son cosas que parecen obvias, pero hay que saber exactamente, ¿no? Para de repente, no sé, tengo que aforar un pozo, o no sé, o limpiar una guada, en fin, son cosas que uno a veces no las tiene en cuenta, hasta que se vuelve limitante, entonces, ¿por qué no hice esto antes, no?
Exactamente.
En el caso del espacio que preciso en corrales, por ejemplo.
Eso es un tema importante porque necesitamos en promedio unos 10 metros cuadrados por animal. Son datos promedio, ¿verdad? Si no se tiene esta cantidad, no quiere decir que no se pueda hacer o que haya que entrar en inversión.
No, es tener una idea, ¿no?
Exactamente, es una idea aproximada. El tema es que los terneros no estén ni muy apretados ni tampoco muy sueltos porque también estar juntos a ellos los calma, ¿verdad? Son datos que nos han brindado incluso los productores, que los ven cuando están apretaditos, ellos están calmados, cuando los dejamos demasiado sueltos se ponen más nerviosos. Entonces 10 metros cuadrados, para que tengan una idea aproximada, está dentro de los parámetros razonables. También lo que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Cuando hablamos de agua no hablamos de un bebedero que haya que llenarlo a balde. Si no hay más remedio está bien, digo, pero en verano el agua, si no circula, se calienta, se llena de tierra y necesitamos agua de buena calidad, limpia y fresca, ¿verdad? Entonces que corra, que el bebedero tenga la posibilidad de llenarse, de tener una cisterna de repente que nos pueda dar una mano para ese tipo de cosas, ¿no? Que el agua sea siempre fresca. Uh-huh. La sombra también es muy importante en el sentido de que bueno, si tenemos árboles, la sombra de árboles es muy buena, es fresca, está bárbara. En el caso de que no tengamos árboles, lo que son las mallas de sombra, tenemos que tener las precauciones de las dimensiones, ¿verdad? Uh-huh. Pensamos en 2 metros cuadrados por ternero de sombra, pero tienen que ser sombras suficientemente altas para que el viento circule por abajo, para que no se quede debajo, que no se forme una resolana debajo de la sombra y quede con mayor temperatura.
Sí, no, además
las alturas andan en torno a 2.5 metros como mínimo, ¿verdad? Cosa que el viento pueda circular.
¿Cuánto me dijiste de
altura? 2.5 metros de altura y 2 metros cuadrados por ternero. Ahí la está. Altura es fundamental para que corra el viento, y de norte a sur principalmente para que el sol vaya recorriendo y vaya secando también bajo la sombra.
Sí, no, te decía Valentín que hay un principio físico, digo, de por qué la malla es negra. Es decir, lo que hace es absorber la energía, y si la tenemos demasiado baja, esa energía, ese calor, si uno la tiene demasiado baja y le arrima la mano a la malla, la va a ver que la malla está que arde, porque está absorbiendo toda la radiación, pero por supuesto, si la ponemos muy baja, el efecto deseado no funciona.
Exactamente, pasa por ahí. Si no corre el aire, ese calor se concentra y que hay más calor abajo de la sombra que al sol, ¿verdad? Entonces, uh-huh, esa es la idea de que tratar de que se ventile un poco bajo la sombra. Uh-huh. También el tema de las raciones también es importante, ¿verdad? En estos casos, el éxito o el fracaso, bueno, ni que hablar, que está en cada uno de los pasos, no hay un punto que sea crítico, son todos los puntos críticos, mejor dicho, pero en el tema de las raciones también es fundamental no improvisar acá, ¿verdad? No podemos comprar raciones y estirarlas. Raciones de destete precoz, es de destete precoz porque tiene, además de energía y proteína, tiene otros elementos que ayudan al ternero a pasar a rumiante más rápido. Entonces no hay que improvisar y comprar ración de repente, aunque sea 18% de proteína, que para vaca lechera, por ejemplo. No podemos hacer ese tipo de cosas porque el ternero después, tarde o temprano, nos las va a cobrar y nos las va a cobrar cara. También tener en cuenta los proveedores, porque un ternero en todo su periodo come en el entorno a 100 kilos, ¿verdad? Cuando hacemos destete precoz con terneros chicos, lo más chicos posible, o dentro de lo que son los parámetros del destete precoz. Si bien no es todo ración 18% proteína, después se baja un poco la proteína y se rebaja también un poco los costos, pero tener en cuenta quién nos va a proveer la ración, dónde lo vamos a comprar, el número de terneros por la cantidad de ración, es conveniente empezar a sacar cuenta, a presupuestar cuánto me va a costar, cómo lo voy a pagar, y de esa forma ya empezamos a, como decías tú, ¿verdad?, a evitar imprevistos sobre la marcha, que ahí sí, ya una vez los terneros encerrados, ya no hay marcha atrás, ¿no?
Uh-huh. Valentín, y por supuesto, por último, como dice, ¿no?, el dicho de lo que es un poco la gestión, quién debe hacer qué, cómo y cuándo, ¿no?
Exactamente.
Porque alguien tiene que distribuir la ración, alguien tiene que vigilar el tema del agua, etcétera, etcétera, que es un tema que también lo tenemos que tener en cuenta, que no es menor, ¿no?
Sobre todo pensando que el destete precoz es bastante religioso, ¿no? Arranca entre Navidad y fin de año, entonces hay que agarrar a un cristiano en esa época, agarrarlo para poder trabajar con ternera, ¿no? Tiene que ir calmado, no puede ser una persona muy nerviosa, que no se tiene que descargar toda esa rabia de repente con esos pobres animales, uh-huh, así que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para la elección del personal, ¿no?
Es cierto. Valentín, una vez más te agradecemos por haber estado con nosotros, por haber compartido este programa número 100, que también, como decimos al principio, es compartido, digo, porque formamos una gran familia, un gran equipo con todos los compañeros del plan. Así que te mando un abrazo y bueno, por lo visto vamos a seguir estando en contacto cada poco tiempo para seguirle sacando punta a estos temas.
Bueno, como siempre, las órdenes, Gustavo. Un saludo también para Guaymirán y, bueno, para toda la audiencia.
Igualmente para ti. Bien, hemos estado con el ingeniero Valentín Taranto sobre el tema cómo planificar la recuperación de los vientres paridos, presupuestación del destete precoz. Bien, en este segundo bloque, como ya les dijimos, íbamos a charlar con el presidente de un grupo de productores, que en lo personal nos es muy querido, como es el grupo del Coronilla, de San Carlos. Luis Eduardo, por supuesto que es un gusto recibirte aquí en el programa de Plan Agropecuario. Y aparte, bueno, y como decíamos al principio, de un grupo muy querido como es el Coronilla. Así que, bienvenido.
Sí, buenos días, Gustavo. Sí, Mira, para comenzar te voy a hacer una breve historia de cuando se fundó el Grupo de Coronilla y otros quehaceres al cabo de estos 15 años ya que estamos conmemorando. El Grupo Coronilla fue fundado en 1996, ¿viste?, a instancia del Ministerio de Ganadería y con el apoyo de un grupo de Alemania, GTZ, que mandaba unos fondos y el apoyo económico del grupo del Ministerio de Ganadería, ¿viste? Comenzó fundándose con 10 integrantes, ¿viste? Y los aportes que hacían estos dos organismos eran aportes para el técnico, para el veterinario y jornadas de capacitación, ¿viste? Y los principales componentes del grupo habían estado integrando los grupos CREA y otros grupos de productores de la zona, ¿viste? También tuvo un apoyo importante en su momento de Calima, de la Asociación Rural de Maldonado, y bueno, y ahí que comenzó el grupo a marchar, ¿viste?
El grupo del CREA se llamaba Alcides Calvete, ¿no? En principio era el CREA San Carlos, después pasó a ser Alcides Calvete, donde, bueno, había productores realmente de punta de la zona, ¿no?
Claro, ahí está, ese fue el comienzo de los años, en el año 65, 66, después hubo un integrante que falleció y se le adoptó ese nombre. Y bueno, y ese grupo estuvo hasta el año 92, 93, después se disolvió y algunos integrantes armaron este grupo con otros compañeros de la zona y eso. Uh-huh. Y después, siguió marchando el grupo, pero no diga, yo entré en el año 2000, el grupo Coronilla. Y bueno, y la evolución que fue teniendo, viste que algunos integrantes fueron dejando, otros miembros fueron ingresando, viste, como todo grupo, en ese momento comenzó con 10 integrantes, viste, y después siempre hubo más o menos entre 12 integrantes, 13, viste, que fue la cantidad que siempre ha tenido, ¿no? Y bueno, y en ese momento comenzó siendo afiliado a PRONADEGA, Programa Nacional de Desarrollo Ganadero, que lo integraban grupos de los departamentos de Maldonado, de Rocha, La Valleja y 33. Y esa fue una época muy interesante porque se hacían visitas a estos otros grupos que había en todos los departamentos, se compartían experiencias y todo eso, ¿no? Y después en el 2003, 2004, el apoyo del Ministerio de Zeta de Alemania finalizó, porque estaba previsto que fuera así, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento se comienza a caminar con los recursos propios, que fue una situación más difícil, ¿no?
Sí, pero lo resaltable, digo, del Coronilla y que yo, bueno, estos días que estuvimos en contacto por el tema del artículo para la revista, todavía la gente me sigue preguntando, ¿no?, por ustedes, por cómo va el Coronilla, y destacan que la cantidad de grupos que había en el que se disolvieron muchos, después algunos recomenzaron, pero el Coronilla ha sido, yo creo que de los pocos, que se ha mantenido, aún en épocas de crisis, superando las dificultades, por ejemplo, como fue la interrupción del subsidio, en el caso del subsidio, no, de la ayuda, podríamos llamarlo, en la colaboración de fondos para asesoramiento técnico, ¿no? Es decir, por algo se llamaba el Coronilla, ¿no? Le pusieron bien el nombre, ¿no?
Claro, sí, cuando se puso ese nombre yo creo que era para que perdurara, y por suerte ha ido, a través de los años ha ido existiendo, ¿no? Y bueno, y después para seguir la trayectoria de él, ¿viste, no? Uh-huh. Después vino esa época difícil, pues después el grupo continuó siempre motivándose con haciendo jornadas, ¿no? Y con emprendimientos en común. Por ejemplo, en la época tuvimos un emprendimiento en común de un semillero trébol blanco, eso duró unos años. Después vino la época en el 2003 que empezamos con el Lotus Maco, vio que varios productores de punta comenzaron a plantar macu y venía la parte de donde se recolectaba la semilla y se vendía, que eso duró también unos cuantos años y se llegó a una cantidad bastante interesante de hectáreas en esa época de plantar. Después seguimos, en esa misma época también se empezó con, siempre en conjunto, ¿vio, no? Con la fertilización con fosforita aplicada, uh-huh, que fuimos uno de los pioneros acá en la zona, que hubo una experiencia de la empresa y eso también hasta el día de hoy sigue la aplicación de fosforita y se fue al revés, se fue agrandando, fueron ingresando otros productores a través de la cooperativa. Después, ahí por el 2005 o 2006, adoptamos también, hicimos una gira ahí con el plan agropecuario y adoptamos el silo de grano húmedo, que también fue una cosa que se ha hecho en conjunto al cabo de varios años. Y después, o sea, y siempre cosas en conjunto. Después tenemos balanza en conjunto, GPS, pulverizadoras, máquinas de alfombra. Después también en esa época comenzamos las carpetas verdes. Para nosotros es bastante importante y es un honor también que el Plan Agropecuario nos tenga en cuenta a nosotros, que es bastante de referencia a nivel nacional las carpetas de nosotros, junto con otras, ¿no?
Exacto, el peso que tienen las carpetas de ustedes, digo, son importantes porque han sido constantes a través de los años, ¿no? Y eso le da un valor, digo, porque no solamente porque cuanto más datos se tenga mejor, sino que da la posibilidad de ir haciendo un seguimiento de producción física, de distintos tipos de registros, digo, no vamos a entrar en eso ahora, pero es más que importante la labor de ustedes en eso, ¿no? Y el Plan Agropecuario se los ha reconocido más de una vez, ¿no?
Bueno, sí, esto es las carpetas verdes, si estamos cerrando las carpetas estos días, después vendrá la visita del ingeniero, eso. Y después otra evolución que hemos seguido, por ejemplo, en el destete precoz también, suplementación de vacunos con distintos alimentos. Después ha habido un aumento del área mejorado, o sea, al no poder el productor aumentar el área de su predio, ha habido un aumento en el área mejorada, lo que siempre se dice, ponerle un segundo piso al campo. Después ha habido un aumento también del ingreso de los productores por consecuencia, valga la redundancia, del aumento de la calidad de la pastura y eso, ¿no?
Sí, sí. Y aparte, digo, explicarle a la gente por qué, digo. En nuestra zona el costo de la tierra es muy alto, entonces extenderse hacia los costados no es fácil, ¿no?
Ah, claro, para el que no conoce, para el resto del país, digo, que el departamento de Maldonado, las tierras son, o sea, son tierras de baja productividad, digo, que realmente los campos hay de coña 50, 60, son pocos los que tienen más de 100 de coña, y el precio siempre ha sido, hace muchos años, ya hace más de 20 años que la tierra acá tenía un precio alto, y siempre va bastante adelante que otros departamentos, o sea que en ese aspecto es difícil, o sea que siempre uno ha querido superarse en el aumento de productividad del forraje que haya, ¿no?
Uh-huh. O sea, Luis Eduardo, en la actualidad, ¿cuántos integrantes tiene el grupo?
Bueno, en este momento somos 12 integrantes y la mayoría del departamento de Maldonado. Hay solamente uno del departamento de Rocha y las hectáreas varían entre 100 hectáreas, el que tiene de 100 a 1.200. Uh-huh. Y son distintos, son criadores, son varios. La mayoría son criadores. Hay algunos de ciclo completo y hay un invernador que en su época hubo varios, ahora hay menos.
Uh-huh. Y bueno, y en esta etapa de relativa bonanza, hace recordar sin duda las épocas en que el viento lo tenían de al lado de la puerta, ¿no? Y haber superado todo eso, yo creo que para ustedes pasar raya debe ser un motivo de regocijo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hubo un momento difícil, pero ahora digo que ahora están, vamos a decir la verdad, los productores estamos pasando un momento bastante bueno a nivel nacional, ¿no? Y acá también es lo mismo, o sea que uh-huh. El que tiene, yo tengo 50 años, digo, me recuerdo, yo me crié en el campo toda la vida con viento de frente y en estos momentos pues, estamos con una situación bastante mejor, digo, ha ido aumentando los costos y eso, pero uno escucha uh-huh. El informativo, escucha todo y sabe que a nivel mundial la gente precisa proteína.
Es cierto. Luis Eduardo, todos los grupos siempre están tratándose de fijar metas, ¿verdad? No sé, ¿qué andan en las cabezas de ustedes de nuevos proyectos o de cosas que tengan ganas de hacer en conjunto?
Bueno, nosotros lo que siempre que está en el debe era conseguir un campo de recría, ¿no? Que en este momento es difícil, ¿no? Y siempre estamos en eso, y es algo que tenemos al debe, ¿no? Que puede salir en algún momento, porque hay un campo de recría, veo como para recriar las vaquillonas y eso. Y lo que seguimos ahora es intensificando más, digo, haciendo más pradera, y estamos apostando bastante al sorgo de grano húmedo. Ya te digo, fuimos estamos bastante en eso, tenemos bastante afinado y estamos todos viendo a jornadas de eso, y me parece que el asunto va por ahí. Puede venir en el futuro algo de riego a hacer, una cosa costosa, pero me parecería que puede ir por ahí también. Eso no es fácil y es una meta difícil, pero me parece que a nivel de Uruguay, porque yo he viajado bastante, ¿sabes? Y he visto siempre cuando voy bajando, veo los círculos esos, de que en muchos países riegan, digo, sí, sí. Está pobre que acá no se ve eso, digo, que es una cosa que va a venir, pero es costosa.
Está bien, pero entre todos es mucho más fácil, ¿no? Luis Eduardo, yo te agradezco y solamente quería hacer una referencia de dos personas que han sido los técnicos del grupo. En un primer momento fue Roberto Arrarte, el ingeniero Roberto Arrarte, el Beto Arrarte, que tuvo que dejar la asesoría del grupo por pasar a desempeñar el cargo de diputado por Rocha. Y después, quien es actualmente el técnico, que es el ingeniero Carlos Grauer, el Nano, que realmente es un valorazo. Y no olvidarme, por supuesto, ¿no?, de quien estuvo desempeñando también la asesoría en la parte veterinaria, que es el doctor Gabriel Barrios. Yo no quería despedirte sin nombrarlo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, me parece muy bien que lo haya nombrado. Viste, Carlos ya está de asesor de nosotros del año 2000, y Gabriel Barrio, el doctor Gabriel Barrio, que también a veces está en alguna jornada, siempre está junto con nosotros, uh-huh. Es muy importante. Y yo quiero agradecer al Plan Agropecuario, que también desde hace muchísimos años está siempre junto a nosotros, apoyándonos, y nosotros vamos a jornada, nos llaman, la verdad que recuerdo muchas jornadas muy muy interesantes con el Plan Agropecuario.
Sí, señor.
También, ya por nombrar en línea y todo eso, y esos otros organismos.
Luis Eduardo, yo te agradezco por haber estado conversando con nosotros estos minutos.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Que pase bien, Luis Eduardo, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Bien, hemos estado con Luis Eduardo Fernández, presidente del grupo El Coronilla, grupo del departamento de Maldonado, viendo desde el lado de adentro de este grupo que ha perdurado durante unos cuantos años, 15 años, decía Luis Eduardo. Larga vida del grupo, entonces. A ustedes mandarles un abrazo, como siempre, y el gusto de haber compartido esta media hora. Eso es lo que vamos a hacer el próximo sábado, si ustedes, por supuesto, nos dejan entrar a su casa. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.